El tema de esta noche es la ley de la libertad. En esta serie les pido a todos que lo prueben y luego compartan con nosotros el resultado, que yo a mi vez compartiré con otros lo que ustedes han demostrado mediante esta maravillosa ley nuestra. Lord Lindsay dijo una vez a un grupo de clérigos, ustedes, los ministros, están cometiendo un error. En sus púlpitos están defendiendo el cristianismo y nadie quiere escuchar sus argumentos. Deberían ser testigos, ¿esto funciona? Y eso es lo que te pido que hagas, compártelo. Te digo que funciona. Hemos encontrado lo que todo el vasto mundo ha estado buscando y funciona. Pero no lo sabrás con solo escucharlo. Para estar convencido debes probarlo y demostrarlo, y podrás demostrarlo. Ahora pasemos al gran libro, la Biblia. Tú juzgas hasta qué punto aceptas el testimonio de Jesús. Porque repetimos aquí, noche tras noche, que es muy importante que escuchemos el testimonio de Jesús y respondamos a él. Entonces afirmo aquí, citando a Blake, que todo lo que contemplas, aunque aparece en el exterior, está dentro, en tu imaginación, de la cual este mundo de mortalidad no es más que una sombra. Y lo digo literalmente. Este no es solo un hermoso pensamiento poético debidamente expresado por Blake, lo dijo literalmente. Y por eso la Biblia hace esta declaración, la leerá en el capítulo 6 del libro de Juan. En realidad se llama el capítulo de la secesión, porque en este capítulo se repite una afirmación audaz a lo largo del capítulo, y al final se separaron. Y la declaración que lo causó fue esta, nadie puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere, y yo os resucitaré en el día postrero. Y luego se nos dice que hizo una pregunta muy simple, y supongamos que vieras al Hijo del Hombre ascendiendo al cielo. No hubo respuesta, nadie le creyó. Y luego dijo, por eso os dije que nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre, nadie. Y luego dijo del evangelista que escribió la historia que ahora está editorializando y entonces dijo, y Jesús supo desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que debía traicionarlo. Supo desde el principio quienes no creían y quién debía traicionarlo. Ahora leemos la historia con atención y él dijo, la repite nuevamente, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae. Luego se nos dice que muchos, en este punto muchos de los discípulos regresaron, para no volver a caminar con él, para no volver a ir con él. Bueno, ¿quiénes son los discípulos que regresaron? No pudieron llegar hasta el final, llegaron parte del camino pero no pudieron llegar hasta el final. Ahora nadie os juzgue, porque el drama se está desarrollando en nosotros. Escuchamos el testimonio, lo escuchamos ya sea desde una plataforma o lo leemos en el libro o tal vez tengamos la experiencia, pero ¿hasta qué punto podemos llegar hasta el final? Se nos dice que hay una ley, la ley de la misma cosecha, que no os dejéis engañar, Dios no puede ser burlado, porque lo que el hombre siembra, así cosechará. Y luego se nos dice, y dijo el Señor, produzca la tierra vegetación, plantas que den semilla y árboles frutales que den fruto, en cuya semilla esté su semilla, cada uno según su especie. Sin variación, cada uno según su tipo. Ahora, creo que todo el vasto mundo aceptará eso, en el mundo vegetal, y vendrán a este mundo animal y lo aceptarán, que las palomas producen palomas, los hombres producen, los hombres y las mujeres producen, bueno, hombres, de verdad. Y entonces, podemos tomar esa ley en el mundo natural y ver que funciona. ¿Podemos ir más allá de ese límite y llevarlo ahora al mundo mental? ¿Podemos ahora realmente realizar un acto mental, un acto imaginal, y observar su funcionamiento? Y luego admitir cuando vemos el fruto que el acto imaginal fue la semilla plantada por nosotros, y lo que ahora vemos reflejado es realmente la descendencia o el fruto de ello. ¿Podemos aceptarlo? Bueno, podemos. Confío en que todos aquí lo acepten. Creo que la mayoría de ustedes lo harán, por eso estás aquí. Pero, puedes ir más allá y decir ningún hombre, y esto literalmente ahora, ninguno puede venir a mí, a menos que el Padre que me envió lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. ¿Puedes llegar tan lejos? Bueno, no pudieron llegar tan lejos. podrían llegar incluso a relacionar un acontecimiento externo con un acto imaginal interno. Pero no podían creer ni por un momento que al encontrarme con un total extraño en el mundo, y que ese extraño venga a desempeñar un papel en mi vida, no puede venir a menos que mi padre lo atraiga, y yo y mi padre uno somos. Yo soy el padre y el padre en mí, para que nadie entre en mi vida y juegue en mi vida otra parte que la que yo le atraigo, ya sea buena, mala o indiferente. Simplemente no puede venir. Bueno, el hombre aún no es lo suficientemente grande como para aceptar ese círculo cada vez más amplio. No puedo extenderlo tanto para abarcar todo el vasto mundo, y que todo lo que está sucediendo en su vida individual él es la causa de ello. No puede relacionar estos eventos cuando son tocados por seres vivos en el mundo con nada que él haya hecho interiormente. No puede creer ni un momento. Pero yo digo que usted sea el juez, lo crea o no. Porque él dijo, conozco a todos desde el principio. ¿Por qué conoció a todos desde el principio? Bueno, ¿quién es él para hacer todo esto? No se nos dice, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu del hombre que está en él? 1 Corintios 2:11. ¿Pero quién es el espíritu en ti? Les digo que es Jesucristo. Estoy crucificado con Cristo, no soy yo quien vive, sino Cristo quien vive en mí. Léelo en el capítulo 2, versículo 20 de Gálatas. De hecho, he sido crucificado con él y no soy yo quien vive, sino Cristo quien vive en mí. Entonces el Espíritu en mí sabe desde el principio si lo creí o no. Mientras estoy sentado aquí esta noche, ¿lo creo? ¿Hasta qué punto creería en esta ley de libertad, donde no está sucediendo algo que yo no causé, ni nada en mi mundo? Bueno, ¿quién me traicionó ahora? Sabía quién me traicionaría. Pero nadie puede traicionarme a menos que tenga mi secreto, pero nadie. No puedes traicionar a un hombre a menos que conozca su secreto. Y para conocer el secreto de ese hombre hay que estar en el espíritu de ese hombre. Entonces, ¿quién podría traicionar a un hombre sino él mismo? Entonces, nadie me quita la vida, yo mismo la pongo, el poder de levantarla y el poder de volver a ponerla. Ningún hombre me quita la vida. Entonces conoció quién lo traicionaría y debería traicionarlo porque es él mismo. Se ha traicionado a sí mismo. Conoce los secretos hasta el punto de que todo sucede en su mundo porque él es la única causa de todas las cosas que encuentra, que experimenta. No hay otra causa. Él lo sabe. Y así ha traicionado la experiencia creativa dentro de sí mismo. Él sabe cuál es la causa. Lo ha encontrado en sí mismo, su maravillosa imaginación humana es el espíritu de Cristo en el que realmente es la causa de los fenómenos de su vida. Y por eso ahora se ha traicionado a sí mismo. Lo compartirá con el mundo, pero ¿quién lo aceptará? Él se lo dirá al mundo y así los propios hombres juzgarán hasta qué punto lo aceptarán. Pero cuando llega a la afirmación de que nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, trazamos el límite en eso. Ahora déjame compartir contigo lo que me ha sido dado. El caballero está aquí esta noche y esta es la historia que me contó el martes pasado por la noche después de la reunión. Dijo, la semana pasada tuve serias dificultades con una historia. Estaba satisfecho con el diálogo, las escenas estaban bien individualmente, pero por alguna razón u otra simplemente no estaba satisfecho con la historia. Así que el domingo por la mañana, al darme cuenta de que la historia era el problema y no mi tratamiento de la historia, hice esto. Me puse en el lugar de Robert Louis Stevenson y luego me imaginé cómo se debió haber sentido después de haber escrito una buena historia. Luego, volví y me puse mis propios zapatos y traté de igualar ese sentimiento que me había imaginado que sería el sentimiento de Stevenson cuando él sintió haber producido una buena historia. Esa fue la técnica que empleó. Él dijo, todo esto sucedió mientras estaba dando mi paseo matutino. Cuando llegué a casa, comencé a enumerar punto por punto a mi esposa lo que pensaba que estaba mal en la historia. Y luego, punto por punto, como si alguien estuviera detrás de mí y me incitara, y de repente la solución a cada punto vino a mi mente, como si alguien estuviera detrás de mí y pensara en ello. y todo vino a mi mente punto por punto. Ahora dijo, debo agregar que mientras yo no estaba, mi esposa había imaginado, están sucediendo cosas maravillosas, están sucediendo cosas maravillosas, están sucediendo cosas maravillosas. Y así, él, el escritor, usa su casa como yo uso la mía. Entonces, sin confesar, dijo, aproximadamente una hora más tarde estaba en la ducha y estaba recordando gratamente una experiencia de hace 6 años, recordando esto que sucedió hace 6 años, cuando una historia estaba siendo, o parecía ser, dictada a mí de una manera similar, lo que acaba de suceder, que alguien parado detrás de mí y dictando la historia de la última hora. Y parecía que hace 6 años, al recordar la historia, esto sucedió de una manera similar, alguna presencia dictó, o pareció dictar, la historia. Y luego, me golpeó como un mazo. Para la historia de hace 6 años, ese mismo personaje en la historia de hace 6 años era idéntico, hasta una T, era Ari. Y luego, si no estabas aquí cuando contamos la historia de Ari, déjame contarte ahora el personaje que concibió hace 6 años. Él dijo, estaba levemente loco. Bueno, ya sabes, Ari fue internado en un manicomio para aquellos que estaban levemente locos. Dijo, el personaje era detenido y liberado periódicamente por la policía. Bueno, la policía detuvo a Ari y cuando el asilo no lo aceptó de regreso, la policía no lo quería, por lo que lo liberó. Dijo, por razones de la trama, le hice al personaje una cojera en el pie derecho, en la pierna derecha, y Ari también cojeó en la pierna derecha. Dijo, la gente de la ciudad del personaje lo trataba de la misma manera que la gente de mi vecindario trata a Ari. El personaje vivía en una tienda de campaña en las afueras de la ciudad, Ari vive hoy en una tienda de campaña en las colinas de Hollywood. El personaje vestía el tipo de ropa, la misma ropa que usa Ari. El personaje tenía una fascinación con la lluvia atómica. De hecho, perpetró un engaño en la ciudad y casi los asustó muchísimo y querían lincharlo. Eddie tiene la fascinación más inusual por lluvia atómica y me dice que tiene una pipa que, cuando la frota con algún otro trozo de metal, puede causar perturbaciones atmosféricas en cualquier parte de la Tierra. Y eso le molesta, porque siente que el mal uso de esta pipa que él llama su aguja espacial es la causa de los disturbios en algunas partes del mundo, como Cypress, por ejemplo, por lo que ha tenido que contenerse. Actualmente ha enterrado esta pipa en el desierto, que, dijo el escritor, es quizás más seguro que donde normalmente la guarda, debajo de mi casa. Y así, el mismo intenso interés. Pero, dijo, esta es la sorprendente similitud entre estos dos, que el sentimiento que siempre he tenido por el personaje es idéntico al sentimiento que tuve por Ari. Ahora, dijo, no le conté esta historia a mi esposa de inmediato, quería probarla, así que comencé a contarle y describirle la historia de un personaje. Y omití deliberadamente la cojera en la pierna derecha, porque si lo hubiera dicho ella habría pensado instantáneamente en Ari. Así que no mencioné esa caracterización. Luego, omití completamente de mi vocabulario el uso de las palabras, no deseado, y, rechazado, que, por cierto, al describir este personaje, él se sintió no deseado y rechazado, pero a pesar de estas omisiones, ella me dijo, estás hablando de Ari. Y luego, dijo, me sorprendió que mi esposa, a partir de una descripción de un personaje que concebí hace 6 años, pudiera ver en ese personaje y no ver ese personaje, que estoy hablando solo de un personaje que ella sabe que es Ari. Así que realmente firmé esta carta preocupado por la sencilla razón de que toda mi vida he escrito algunos personajes en los que no tengo prisa por encontrarme. La carne. Entonces todo el mundo ha hecho eso. Luego continúa, así que rápidamente recurrí a su libro La ley y la promesa y releí el capítulo sobre No hay ficción. Y ahora, dijo, con esto fuera de mi pecho, por así decirlo, debo decir algo bueno a favor de un dios externo y velas, porque en mi estado mental actual creo que realmente tal cosa, un dios externo, será más reconfortante que ser el dios que crea todas estas cosas que están llegando a mi mundo cuando reflexiono sobre los personajes que, como escritor, he concebido y proyectados en la pantalla, Personajes que realmente no quiero conocer apresuradamente, no en persona. Luego dijo, espero que guardes esta carta en un lugar seguro, porque si alguna vez quiero una prueba de locura la tendré. Guárdala en un lugar seguro y el día que la necesite para demostrar mi propia cordura, bueno, allí estará la prueba. Pues aquí, este señor ha llegado hasta el final. Y está dispuesto ahora a partir de su confesión en esta carta a admitir que el personaje Ari, que aparentemente llegó por accidente después de una gran tormenta, que todos los coches del barrio estaban lavados y Ari no tenía trabajo ese día, y subiendo la colina, posiblemente hasta donde vive en su tienda, este caballero muy amablemente lo llevó, y allí comenzó la amistad. Porque fuera de esta amistad que, según dijo, es el mismo sentimiento intenso que sentía por Ari, que tenía por su personaje y que siempre tuvo por el personaje, no tienen un punto de encuentro social. No viajan en el mismo círculo social, círculo intelectual, círculo financiero. Sin embargo, estoy seguro de que había un sentimiento más cercano hacia este Ari que hacia tal vez 9/10 partes de aquellos que se mueven en su círculo. Y creó a Ari. Por eso digo que todos, es posible que no reconozcan al personaje. Tal vez no seas un escritor y hayas escrito hasta el punto en que puedas recordar un personaje real que creaste de la nada, lo hiciste producir, viste la producción tú mismo y conmoviste a otros para que vieran el personaje. Pero lo recordó. Y entonces se topó con el personaje de carne y hueso que concibió 6 años antes. Así, el capítulo 6 del libro de Juan dice, nadie puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le levantaré en el día postrero. Yo lo resucitaré en el día postrero. Entonces le dije a este caballero exactamente cómo lo iba a criar. El día llegará, y el último día no significa el último día de 24 horas. Significa el último día del viaje desde la cuna a la tumba, cuando sea tu última vez y ya no estés en la rueda de la recurrencia. Y cuando esa última fase le llegue a un individuo, tendrá esta experiencia. Cuando menos lo espera, nadie jamás se lo cuenta, y tal vez cuando te lo diga ahora lo olvides y las escrituras lo olviden, así que cuando suceda será una sorpresa agradable y maravillosa, porque no recuerdas que lo escuchaste de mis labios. Pero mientras no lo sabes, nunca lees sobre eso, nadie te lo dijo, y una noche, o llega en el día, en mi caso, siempre parecía llegar a altas horas de la madrugada, por lo que de repente te retorcerás desde dentro de ti, como un sacacorchos, y te atravesarás el cráneo. Y estarás vestido con el más glorioso cuerpo de fuego y aire. Es así de luminoso, no necesitas estrellas, ni sol, ni luna para iluminar tu camino. Y un coro celestial llamará tu nombre, cualquiera que sea tu nombre, y pronunciarán el nombre y dirán, ha resucitado. No él ha resucitado sino el nombre, di que tu nombre es Juan, Juan ha resucitado. Juan ha resucitado, lo repetirán, y entonces cantará este coro, el coro celestial más glorioso cantará tus alabanzas porque has resucitado. Y entonces os encontraréis con un mar de imperfección infinita, la imperfección humana. Allí estarán los cojos de guión bajo guión bajo guión bajo, los ciegos, los cojos, los marchitos, todo lo que has concebido, todos tomando forma humana, y están esperando que tú, su redentor, los redimas. Y mientras te deslizas, pareces deslizarte, cada uno se transformará en la imagen de la perfección. No levantas un dedo para que así sea. Los ciegos se convierten en los de vista perfecta, los sordos oyen, los cojos, los marchitos, todos dejan de ser lo que eran al pasar. Y cuando llegues al final y el último esté terminado y todos sean perfectos, entonces el mismo coro celestial se regocijará y gritará, consumado es, el último grito en la cruz. Y luego tú, por asuntos pendientes, regresas aquí para completarlo, para contarlo, tal vez para dejarlo en una forma más permanente, en forma de imagen o historia. Pero lo contarás en una forma más permanente de la que tú mismo experimentaste en ese momento, porque eso es para siempre en lo que a ti respecta. Pero lo dirás para beneficio de los demás, y gritarlo como si fuera, regresa aquí para completar los pocos años que quedan, porque tu fin está cerca. Había que criar a todos los que crearías. Todos tuvieron que transformarse en perfección para amoldarse a vosotros cuando fuisteis elevados. En ese mismo momento eras perfecto y, al pasar, los moldeaste en armonía con la perfección que brotaba dentro de ti. Y lo haces sin esfuerzo, sin pensar, estás por encima de la mente conceptual. No te preocupas por estas personas, simplemente caminas sabiendo en lo más profundo de tu alma que todo es perfecto, y todos son remodelados y moldeados en armonía con esa perfección que brota dentro de ti. Por eso se les dice, si yo, si fuere levantado de la tierra, levantaré a todos los hombres. Les daré forma y los transformaré. Y así nadie vino excepto que yo lo llamé. Entonces, si llamo a Adi cojeando, y entonces la memoria me sirve, me estoy duchando y de repente estoy recordando gratamente una historia de hace 6 años y mientras la recuerdo y me detengo en ella, de repente me doy cuenta, porque he estado caminando estos últimos 2 años en compañía de uno que yo mismo creé, y no lo reconocí. He aquí un hombre en mi propio mundo y desde hace 2 años está en mi vida y es un íntimo de mi mundo, pero no reconocí mi propia creación. Porque eso es lo que hace el mundo todo el día. Solo dibuja lo suyo, pero no reconoce su propia creación. Nadie viene a mí a menos que yo lo atraiga, porque mi padre y yo somos uno. Entonces él no puede venir a menos que mi padre lo traiga. Él no puede venir a menos que yo lo atraiga, porque yo y mi padre uno somos. Y así, estoy atrayendo a cada ser a mi mundo, bueno, malo o indiferente. Entonces, cuando pienso que está equivocado y se cruza en mi camino mañana, tarde y noche, no sirve, no puedes confiar en él, ¿en qué lugar de mi mundo puedo volver a ese momento de desconfianza en mí, cuando realmente no podía confiar en mí mismo? No podía, tenía miedo de mi propio comportamiento si tuviera la oportunidad. Si pensara que puedo salirme con la mía, lo haría. No necesito ser autor para sentarme y escribir la historia. Podría representar la historia. Podría caminar por una tienda y si nadie realmente me hubiera visto y yo pensara que no los tenía, podría contemplar con placer un acto que, de ser descubierto, sería bastante embarazoso para quienes me aman, podría hacerlo. Si en el pasado alguna vez contemplé eso, alguien se cruzará en mi camino y vendrá directamente a mi mundo y desempeñará ese papel en mi mundo. Puedo condenarlo por ello. Pero al condenarlo me estoy condenando a mí mismo, porque él es yo mismo dando testimonio de mi propia creación, dando testimonio. Conté la historia aquí una vez hace muchos años. Fue una historia muy íntima y la conté ciertamente no para llenar ningún ego, sino para alentar a todas las personas en este mundo a perdonar a todos los seres de este mundo. Porque eres la causa del comportamiento de todas las personas que observas en este mundo. Y lo conté de la manera más íntima porque me impactó con fuerza. Y fui severamente criticado por el público por ello, y criticado al mes siguiente por la esposa del caballero que me trajo a esta ciudad para dar una serie de conferencias. Ella dijo, Neville, pensé que eso era muy, muy impropio, y muchos te han criticado por ello. Me han escrito cartas y no puedo contarte las muchas cartas que he recibido que son muy, muy críticas con lo que dijiste desde la plataforma. Dije, no lo dije con ningún otro propósito que el de mostrarles a todos que ellos son la causa del mal comportamiento de los demás que condenan. Ellos son la causa de ello. Entonces traté de explicarle que no era una condena a la persona. Me estaba poniendo, yo era la causa de su arresto, la causa de sus acciones. Y esta es la historia. Estuve casado, separado durante 15 años, sin divorcio ni separación definitiva, no hay separación legal pero sí separados. Me casé a los 18 años, mi padre a los 19, me separé a los 20 y luego, durante los siguientes 15 años. Vivimos vidas separadas y solo nos vimos cuando ella me arrastró a los tribunales por falta de pago de la pensión alimenticia. Esa fue la única vez que nos vimos. Siempre salí de la cancha con una reducción, siempre, una tras otra. Entonces, 7 veces ante el juez y 7 veces bajó, de esta manera. Entonces, finalmente, supo, será mejor que no lo aceptes más, no hay nada más que conseguir. La próxima vez no obtendrá nada. Y esa fue la imagen. Entonces conté esa historia y todas estas cosas están sucediendo. Y un día supe que quería casarme con cierta persona, que ahora es la madre de mi hija. Pero tenía toda esta vida personal enredada, no separada legalmente. No se puede divorciar en la ciudad de Nueva York salvo por un motivo, la ley más arcaica del mundo. Por lo tanto, en los tribunales de divorcio de la ciudad de Nueva York no ocurre nada más que colusión. Porque todo esto le es impuesto al hombre debido a esta ley arcaica. Sin embargo, quería mi divorcio. Y luego un amigo mío muy cercano le dijo que yo quería divorciarme y realmente irme de la ciudad, salir de la ciudad. Pero mi amigo no quería que me divorciara y me casara con la chica con la que finalmente me casé. Entonces pensé, está bien, ahora aplicaré esta ley, y dormí como si estuviera felizmente casado con la chica que ahora lleva mi nombre. Y al final de una semana, mi compañera de baile, que yo creía que era la que realmente le había dicho que volara, y así era, vino a verme y me dijo que me consideraba un hermano, solo un hermano. Ella nunca podría casarse conmigo, porque no era ese sentimiento hacia mí. Bueno, eso me hizo muy feliz. Y luego, el otro ya no estaba, y nunca más lo volverían a encontrar, como pensaría el mundo. Pero todavía dormí asumiendo que estaba felizmente casada. Una mañana sonó el teléfono, contesté el teléfono, era el tribunal, la sala del tribunal llamando, este es el edificio federal. Dije que sí. Harris Neville Goddard. Sí. ¿Es usted el orador público que se llama Neville? Dije que sí. Bueno, será mejor que estés en el tribunal el próximo martes a las 10 de la mañana. Bueno, tenía demasiado sueño para preguntar por qué. Y así, el próximo martes por la mañana, poco antes de las 10, aquí, vuelve a sonar el teléfono. Harris Neville Goddard. Dije que sí. ¿Por qué no estás en el tribunal? ¿No te llamamos el martes pasado para decirte que estuvieras hoy en el tribunal? Le dije, ¿por qué debería estar en el tribunal? ¿Qué tiene de malo que esté en el tribunal si no me han citado? Luego dijo esta parte por cable, usted es un personaje público y los periodistas siempre están en la corte y les encanta publicar la historia en los periódicos y en los periódicos de hoy. Pero dije, ¿qué pasa? Dijeron, su esposa está siendo juzgada, así que si pudiera venir y tal vez podría arrojar algo de luz sobre esto. Así que bajé y entré en la sala del tribunal justo a tiempo para verlos llevarla al banquillo, por así decirlo. Entraron tres jueces, tomaron sus posiciones y luego alguien le susurró a un juez y luego la voz dijo, ¿está el señor Goddard en la sala del tribunal? Dije, estoy aquí. ¿Subirías al estrado? He jurado, estoy bajo juramento. Tal vez podrías ayudarnos, a arrojar un poco de luz aquí. Y entonces subí al estrado. Me preguntaron si éramos de la misma fe religiosa. Le dije, no, ella nació católica, yo nací protestante. Pero eso no es problema, ella no es católica practicante y yo no soy protestante practicante. Así que no hay ningún problema. Y luego dijo, bueno, entonces, ¿podrías arrojar algo de luz? Le dije, en primer lugar, ella es 8 años mayor que yo y usted sabe mi edad, por lo tanto, debe saber su edad. Sin duda, está pasando por algún trastorno emocional y, por lo tanto, cuando una mujer pasa por esos estados, bueno, puede hacer cualquier cosa irracional. Lo que ahora se le acusa, estoy bastante seguro de que nunca lo ha hecho antes. Incluso si tiene pruebas que lo respalden, sigo pensando que nunca lo ha hecho antes. Juraré que nunca lo volverá a hacer. Le pido mi por el amor de mi hijo, que vive conmigo, que si hay que sentenciarla, entonces la ley dice sentenciarla, pero luego ten piedad y suspende. Dijo, nunca he escuchado en este tribunal mío un alegato similar a ese en todos mis años en el tribunal, de un hombre que no tiene nada que ganar con este misericordioso alegato suyo, cuando realmente quiere el divorcio. Porque tenemos ante nosotros todas esas pruebas tomadas de su esposa cuando estuvo en la cárcel la semana pasada esperando este día del juicio. Dijo, seguiré su recomendación, señor Goddard. Ahora lo condeno a 6 meses y lo suspendo. No vuelva a presentarse ante mí nunca más. Mary me recibió en el vestíbulo y me dijo, eso fue algo muy decente por tu parte, Neville. Dame los papeles. Le dije, no tengo ningún papel conmigo, ven a casa y te los daré. Subimos juntos, por primera vez en muchos, muchos años, estábamos más cerca que el juez y el estrado. Nos dirigimos juntos a mi hotel y le entregué los papeles que no había podido cumplir durante innumerables meses. Le entregué los papeles y conseguí mi divorcio sin oposición. Entonces conté esa historia para decir que yo causé que ella hiciera lo que hizo. Si no hubiera asumido que era libre de casarme con la chica que ahora lleva mi nombre, ella nunca habría hecho esto. Entonces, entra a una tienda y por primera vez en su vida compra algo por lo que no había pagado y alguien lo vio. Y entonces, fue una tontería, pero, aún así, lo hizo. Y eso es lo que la trajo a la ciudad para que yo pudiera encontrarla. Y ella se sintió movida a pedirme que le diera los papeles porque yo suplicaba por ella. Y habiendo hecho todo esto, ¿quién fue realmente el culpable? Yo fui el culpable. Ella vino directamente a mi mundo para desempeñar un papel determinado, para concederme mi libertad. Estoy hablando de la ley de la libertad. Entonces, debería ser condenada por actos en los que yo, el autor invisible, escribí para ella. No lo escribí sentándome y escribiendo la parte para ella, pero determiné el comportamiento de esa parte, que ella tenía que hacer algo para derretirse y quitarme los papeles. Y entonces lo dije solo para demostrar que no condeno a nadie. Tú y solo tú eres el autor de las cosas que suceden en tu vida. Y por lo tanto, ¿condenarías a un hombre? Este caballero escribe en su guión una cojera en la pierna derecha. Aquí viene un hombre cojeando en la pierna derecha. Escribe todo en un personaje imaginario y él no es imaginario en absoluto. No puedes distinguir entre lo que el mundo llama imaginario y realidad, no puedes, esto es todo uno. Y entonces, la gente no podía ir más allá de cierto límite y entonces se podría decir, bueno, asumiré que soy lo que quiero ser y las cosas suceden en mi mundo así. Pero no me digas ahora que yo realmente la creé en esa parte. Hice. Y así, muchos partieron para no volver a caminar con él nunca más, nunca, y entonces, volviéndose hacia los 12 restantes, dijo, ¿irías tú también? Pedro respondió, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Bueno, ¿a quién le habla Pedro? No está hablando con otro. Quienquiera que sea el personaje escrito en este drama, Peter llegó a esa posición dentro de sí mismo. Es lo más difícil del mundo de aceptar. Porque esta es la causa de la secesión. Se separaron en ese momento porque no aceptaron el hecho de que en realidad son la causa de estas cosas que viven y se mueven en su mundo, algunas lisiadas, algunas limitadas, algunas mutiladas, y son la causa de ello. No lo aceptarán. Él dijo bien. Lo abandonaron para no volver a caminar con él nunca más. Y entonces Pedro dijo, bueno, ¿a quién ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Estas son verdaderas, ¿y ahora a quién recurriría? Porque tú sabes que hemos creído y hemos llegado a saber que tú eres el Santo de Dios. ¿Sabes qué? Vuelve ahora a Mateo y verás la respuesta. ¿Quién dice la gente que soy? Algunos dicen que Juan el Bautista, algunos dicen que Elías regresa, algunos dicen que Jeremías y algunos dicen que un profeta de la antigüedad. Él no responde a eso. Hace otra pregunta, pero ¿quién decís que soy yo? Y Pedro se convierte en portavoz, respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Porque esto no te lo ha dicho carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado. Bueno, ¿quién es el Padre que está en los cielos? Él dijo, yo soy el Padre. Cuando me veis, veis al Padre. Bueno, ¿quién sino el Espíritu en el hombre ha revelado lo que Cristo realmente es? Ningún profeta vendrá otra vez, ninguna reencarnación sin que el hombre tenga a Cristo dentro de sí. Y está despertando cada vez más. Entonces el caballero que escribió la historia sobre Ari dijo, «Sabes, hasta ahora tenía muchas ganas de despertarme y lo intenté. Pero ahora estoy tratando desesperadamente de volver a dormir». En otras palabras, no quiere, pero realmente no lo dice en serio, no quiere que lo que acaba de descubrir, esta enorme responsabilidad, sea responsable de los personajes que ha creado. Y todos están caminando por la tierra, y uno tras otro entrarán en su círculo y se convertirán en íntimos. Y uno al que realmente le tiene mucho cariño, uno que él creó y lo dotó con todas estas cosas extrañas, un desequilibrio mental peculiar y una cojera en su pierna derecha, y no deseado por la sociedad, y menospreciado por el vecindario, lo metió en una tienda de campaña y lo excluyó de la sociedad, y lo hizo no deseado y sucio, y, bueno, repelente en muchos sentidos. Todas estas cosas las hace por el personaje y luego se enamora del personaje. Entonces puedes ver las palabras, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Están interpretando todos estos papeles porque hombres y mujeres imaginativos escriben dramas. Y el mundo está siempre cayendo bajo el hechizo de hombres y mujeres imaginativos. No importa lo que el mundo te diga, siempre caen bajo el hechizo de aquellos que escriben intensamente con emoción. Así que hoy lo intentas. Espero, pero el juicio es tuyo, no me lo digas, pero espero que puedas llegar hasta el final. Y no le digas a nadie si llegas hasta el final, porque el espíritu en ti sabe si realmente puedes llegar hasta el final o si regresarás esta noche y tomarás solo una parte. Pero incluso una pequeña porción, tómala. Entonces hay una ley, la ley de la misma cosecha, lo que el hombre siembra, así cosechará. No importa lo que parezca en realidad, lo cosecharás. Y al final descubriréis que todo es simplemente un testimonio del hombre, de lo que el hombre está haciendo. Como dijo Blake, fui a los brezales y a la naturaleza, a las espinas y los cardos del desierto, y me contaron cómo fueron engañados, expulsados y obligados a ser castos. Y no creerías ni por un momento que Blake nos esté diciendo que las supresiones nocivas de los impulsos naturales normales del cuerpo animal que llevamos son la causa de las espinas y los cardos de los desechos. La sociedad ha reprimido todos los impulsos naturales normales del cuerpo animal humano, pues estos son cuerpos animales que usamos, y al poner freno a los impulsos naturales, surgen espinas y cardos de los desechos. ¿Y qué botánico creerá eso? Él no cree eso ni por un segundo y piensa que los va a matar con algún insecticida o algún otro tipo de cosa, y sale y quema las cosas. Todos volverán, mientras exista un hombre sobre la tierra que pueda imponer estas restricciones al crecimiento de cuerpos sanos, y las llamamos leyes morales. No hay nada en este mundo excepto el hombre, porque Dios es la única realidad, y Dios es el hombre, y el hombre es Dios. Entonces el hombre es todo imaginación. Y Dios es hombre y existe en nosotros y nosotros en él. El cuerpo eterno del hombre es la imaginación, y esa es Dios mismo, Blake, anotaciones a Berkeley, Laoconte. Así que te lo digo, ya sea que seas un escritor como este tipo escribe y sin duda escribe notablemente bien para ganar la cantidad de dinero que gana con su propia confesión. Y así lo escribe, y por suerte pudo detectarlo. Pero vivió con él durante 2 años antes de darse cuenta de que era su propia creación. Pero ahora, lo que hizo para rectificar este problema de la historia, como escritor, tomó a un gran escritor imaginativo, cualquiera que pudiera escribir Dr. Jekyll y Mr. Hyde, bueno, ciertamente tienes un ideal en eso cuando tomas a Robert Louis Stevenson y puedes ponerlo en los pies, en los zapatos de este escritor imaginativo, y luego, justo detrás de él, alguien que es Stevenson. Lo captó por un estado de ánimo. Puedes saber por el estado de ánimo que llevas a quien vas a conocer en este mundo. Te pones estados de ánimo y vienen. Y captó el estado de ánimo. Se preguntó cómo sería el estado de ánimo, ¿cómo sería? ¿Preguntando a quién? Se pregunta qué sentiría Stevenson, cómo se sentiría, después de terminar lo que consideraba un buen guión, una buena historia. Y habiendo captado ese estado de ánimo, dijo, volví a estar en mi lugar, y luego traté de hacer coincidir mis propios sentimientos con lo que había imaginado que debía haber sentido este Benson. Y así, cuando él los unió, y cuando dos estén de acuerdo en tocar algo en esta tierra, se establecerá para ellos en este mundo si dos están de acuerdo. Pero llamó a aquel con quien quería ponerse de acuerdo en sus estados de ánimo, y luego, como si alguien estuviera detrás de él y le dictara la solución de cada punto a medida que él lo planteaba, todos vinieron a su mente. No habría ningún problema para este hombre, un escritor, en sentarse y discutir después de que todos estuvieran resueltos en su mente. Luego, al ducharse y sintiéndose muy feliz por lo que acababa de pasar, recordó muy gratamente una experiencia de hace 6 años. Y mientras lo contempla, como un mazo en la cabeza, ¿quién hubiera pensado que llevaba 2 años paseando con su propia creación y no lo reconocería? Y no quería decírselo a su esposa. Pensó, lo probaré primero antes de lanzarlo sobre ella. Y así, describió al personaje, omitiendo cosas muy pertinentes como la cojera de la pierna derecha y el uso de las dos palabras no deseado, rechazado, y omitiendo cosas que le darían la pista de que ella todavía detectaría que el personaje era Ari. Y entonces, esa historia la puedes tomar en serio. Esta noche, ¿cómo se sentiría? Si quieres dinero, bueno, conviértete en uno que tenga montones de él. ¿Cómo se sentiría él si realmente quisiera dinero? Porque muchos lo tienen sin pensar en el dinero, pero si alguien realmente quiere dinero, ¿cómo sería después de que realmente lo haya pasado a lo grande? Y luego intentas hacer coincidir tu sentimiento con el que imaginaste que debió haber sentido cuando cometió lo que consideraba el gran asesinato. Haga coincidir el sentimiento, y luego simplemente emparéjelo y vea qué sucede. Pruébalo. Lo que estamos haciendo aquí, lo estamos experimentando, porque este es el mayor problema del mundo. Como dijo Fawcett, el secreto de imaginar es el mayor de todos los problemas, a cuya solución todos deberíamos aspirar. En primer lugar, hay en el poder infinito, si lo desentrañas, sabiduría infinita y deleite infinito. Entonces, si contiene todo esto y podemos resolver el problema, ¿por qué no intentarlo? Así que les pedimos a todos que lo prueben y luego lo compartan con nosotros, que yo, a mi vez, compartiré como lo hice esta noche con la carta de este caballero. Una vez más, repito, espero que siga así y comparta conmigo para que yo, a mi vez, pueda compartir con ustedes estas facetas perfectamente hermosas de este gran diamante. Porque si pudiera poner sus pies imaginarios en zapatos imaginarios y sentir lo que el gran Stevenson debió sentir cuando quedó satisfecho con la historia, entonces quitarse los zapatos y ponerse los suyos, todo en la imaginación, porque está dando su paseo matutino cuando todo esto pasa por su mente. Y las personas que pasan verán a un hombre caminando y posiblemente lo ignorarán, ni siquiera pensarán dos veces, o podrían preguntarse qué tiene en mente. Pero nadie más que el espíritu de ese hombre lo sabría. ¿Quién sabría por un momento que Stevenson pasaba por allí? Pero mientras él estaba usando los zapatos de Stevenson, Stevenson estaba allí, hasta el punto que si fuera sensible, no verías al hombre que estaba allí como lo vería su esposa, verías a Stevenson. Realmente lo harías, porque todas las cosas, por una ley divina en el ser de las demás, se mezclan. Y entonces, no están afuera en el espacio ni afuera en el tiempo, están tan lejos como tú les permites estar. Y tus estados de ánimo los puede llamar cualquier ser de este mundo. Puedes llamar a cualquiera que haya estado ausente durante innumerables siglos, llámalo sintiendo que eres él. Ponte en su lugar y llámalo. Luego, si tienes un problema, compártelo. Tendrás la misma sensación de que alguien está detrás de ti y te incita para que, punto por punto, se te dé la solución que se te mete en la cabeza. Si crees que Blake, que murió en 1827, realmente podría resolverte cierto problema, siente la presencia de Blake. Porque no son expulsados, como el mundo pensaría, digamos en el tiempo, remontándose a 1827. Ciertamente no está en ninguna pequeña tumba en Inglaterra, no hay nadie allí. Y así, están tan lejos como tú les dejas estar. Así que volvió y leyó el capítulo sobre No hay ficción y descubrió a él, el escritor, y con mucho humor cuando dijo en su carta, después de haber escrito toda mi vida, he creado personajes así, te aseguro que no tengo prisa por conocerlos en persona. Pero no importa, llegará el día en que saldrás con un movimiento en espiral cuando menos lo esperes, y sin esfuerzo pasarás y redimirás a cada uno de ellos. Cada uno de los que nos dieron para la obra --, aquí, porque se crean de forma consciente o inconsciente. Por eso te pido que te unas a mí, que lo pongas a prueba y no tardes con tus cartas, tráemelas tantas como puedas para animar a otros a intentarlo también. Cuando regreses a casa, lee este capítulo, el capítulo 6 del libro de Juan. Realmente es el capítulo de la secesión, todos partieron, para nunca volver a caminar con él, y solo unos pocos quedaron. Y él se volvió, y ellos dijeron, ¿a dónde iríamos? Tú tienes palabras de vida eterna. Te hemos creído y hemos llegado a saber, no llegó de la noche a la mañana, hemos llegado a saber que eres el Santo de Dios. Pero el Santo de Dios es Dios mismo, llegas a saberlo. Pero no estás hablando con un hombre, has encontrado una presencia creativa dentro de ti. Y aunque el mundo intentará hacerte sentir que la presencia creativa es un poder, llámala como eso, no la personalices, claro que lo haces. Es a usted mismo a quien ha encontrado. ¿No eres una persona? Entonces, si Cristo está en usted como el poder creativo en usted, usted lo está haciendo y es una persona, por lo tanto, Cristo es una persona. Entonces él dijo, ¿es tu Cristo una persona? Siempre habla de Cristo como poder creador. No es solo una persona, es la única persona. Él es el hombre celestial, estás encontrando en ti mismo a ese hombre celestial, el hombre que no puede morir, el tú inmortal. Ahora, cuando lo encuentres, no lo dejes ir. Deja ir todo lo demás, pero no lo dejes ir. Entonces, cuando Pablo le escribe a Timoteo, le dijo, yo sé a quién he creído, no a qué, a quién, y ahora está hablando de Cristo. Y, sin embargo, define a Cristo como el poder y la sabiduría de Dios. Habiéndolo definido como poder y sabiduría, lo personifica, lo personaliza. Porque es el mismo, eso es lo que encontró. Lo encontró en sí mismo. Nunca lo encontrarás afuera. Y entonces, ¿hasta qué punto esta noche puedes llegar con el testimonio de Cristo Jesús? Podéis hacer todo lo posible y decir que ningún hombre ni mujer, varón o mujer, puede venir a mí, a menos que el Padre que me envió lo traiga. Y lo resucitaré en el último día, deja esa sección en paz, eso va a suceder de todos modos. Pero ¿hasta qué punto podéis aceptar ese testamento de que nadie puede venir a mí si mi Padre, que me envió, no le trajere? Y yo y mi Padre somos uno porque yo estoy en mi Padre y mi Padre está en mí, ¿puedo llegar tan lejos? Y luego salir con todo, que ningún ser en este mundo pueda cruzarse en mi camino que no haya llamado. Aquellos que entran más íntimamente en mi círculo son realmente cosas en las que he estado pensando. Empiezas a pensar en los llamados tiranos del mundo y, en tu mente, descubres que en realidad no vive en Rusia, vive justo al lado, entra directamente. Y luego te preguntas cómo deshacerte de él. Has estado creando en tu mente algo determinado y llega directamente a tu mundo. Los dibujas a medida que lo sacas de un panel. Ahora entremos en el silencio.